muy buenos días. Es un gusto saludarles en esta alianza Caracol Social, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El Bienestar Familiar ha lanzado recientemente la estrategia Construyendo Juntos Entornos Protectores. Y eso parece resumirse en esta bellísima canción con que hemos abierto nuestro programa de hoy, con la voz de una de nuestras favoritas, Marta Gómez, la canción Imagino, porque es así como ella lo pinta, sumando uno más uno más uno, sumando todos en la sociedad, como podemos decir que tenemos un entorno en general protector de la niñez, protector de la adolescencia, en donde los niños y las niñas crezcan seguros, tranquilos, felices, con una promesa real de futuro. Bueno, para abrir este tema, hoy tenemos por primera vez en Enfamilia a la nueva directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la doctora Karen Abudinen, abogada de la Universidad del Norte con magíster en Derecho de la Universidad de Georgetown en Washington. Ya había estado vinculada al ICBF y también a la Secretaría de Educación de la Ciudad de Barranquilla, de modo que es una persona con gran experiencia en estos temas que vamos a tratar en el día de hoy. Doctora Karen, bienvenida, gracias por dedicarnos un poco de su tiempo a En Familia, y empecemos por describir desde su visión, como persona fundamentalmente, ¿qué es un entorno protector?
Bueno, Judith, primero que todo, muchísimas gracias a todos los que nos están oyendo, a la comunidad en general, y quiero decirles que no hay nada mejor que construir entornos protectores para nuestros niños, niñas y adolescentes. Definitivamente, es la única manera de que nosotros podamos proteger los derechos de nuestros niños. Entornos protectores no significa que solo el papá o la mamá va a estar pendiente de los niños. Yo creo que todos como Estado, absolutamente todos, tenemos una responsabilidad muy grande para prevenir cualquier situación que ponga en peligro o en riesgo a los niños, a las niñas y a los adolescentes. Definitivamente un entorno protector, Judith, es el que busca que la niñez se sienta segura, se sienta libre, se sienta cuidada en los diferentes espacios. Porque para nosotros, la familia, la escuela, el barrio, la comunidad y las instituciones son las que definitivamente, o somos los que definitivamente podemos proteger esos derechos. Eso para mí es lo que significa entornos protectores. Estamos trabajando desde el ICBF para lograr eso, para concientizar de verdad a que cualquier ciudadano puede denunciar cualquier situación que ponga en riesgo a nuestros niños y a nuestros adolescentes.
Bueno, está clarísimo entonces que la invitación es a todos los sectores, a toda la sociedad en general. Empecemos por la familia, que siempre se insiste en que es el principal círculo protector de los derechos de la infancia y de la adolescencia. Pero cuando uno mira las estadísticas, dolorosamente se da cuenta, doctora Karen, que en la familia es donde se recibe precisamente el maltrato, donde hay el abuso. Eso es muy doloroso. ¿Cómo se propone apoyar usted desde el ICBF la transformación de esa realidad para que la familia verdaderamente sea un entorno protector?
Bueno, mira, nosotros estamos, digamos, en esta estrategia que nosotros hemos lanzado a nivel nacional, donde además invertimos unos recursos muy importantes, pero yo creo que más que los recursos es el tiempo que queremos para que nuestras familias, nuestros padres, nuestras madres, nuestros abuelos, tengan buenas prácticas de crianza, se involucren. Yo creo que la palabra involucrarse es una palabra muy importante, de verdad que estamos a veces aterrorizados de las cifras de violencia intrafamiliar que se están presentando hoy todos los días en las diferentes comunidades, y que muchas veces, digamos, la primera línea de protección, que es la familia, están cometiendo algunos errores. Y eso es lo que no queremos, eso es lo que estamos previniendo con este programa de entornos protectores. Nosotros queremos que prevalezca el interés de todos nuestros niños, que los protejamos, que ningún niño reciba ningún acto de violencia, porque pues los niños son el presente y el futuro de un país, y definitivamente trabajar para los niños a conciencia, que la familia se concientice que hay maneras para poder resolver los problemas que se presentan al interior, es muy importante. A través de esta estrategia, como la de Construyendo Juntos Entornos Protectores, buscamos generar esos espacios de construcción conjunta con las familias, para apoyarlas, para fortalecerlas en sus funciones parentales, pero además para reconocer sus estilos de vida y que desde sus entornos transformen sus relaciones por una sana y armónica convivencia. Yo creo que eso es fundamental, por eso la familia juega un papel importantísimo, pero yo sí quiero recalcar que la responsabilidad de los entornos seguros y protectores de nuestros niños y adolescentes depende de cada uno de nosotros.
Pues precisamente para abordar ese primer círculo de protección, que es el de la familia, nos acompaña hoy en familia la doctora Gloria Mercedes Isaza Pose, psicóloga y terapeuta de familia de la Universidad Javeriana. Doctora Gloria, bueno, bienvenida nuevamente en familia. Ya alguna vez habíamos tenido la oportunidad de conversar con usted y hoy queremos señalar brevemente cuáles son esas cualidades que por su práctica y por su experiencia cree que debe tener una familia para que se considere un verdadero entorno protector para los hijos.
Buenos días, Judith. Mil gracias por invitarme a tu programa en un tema tan importante como es el círculo de protección de nuestros niños en la familia, que es el primer lugar de seguridad y protección. Hablemos primero qué sería el círculo de seguridad. El círculo de protección es la necesidad o la obligación que tienen los padres de velar por la seguridad y la integridad de los niños. ¿En qué campos? En la seguridad física, la seguridad emocional, la seguridad en el momento de contener las emociones y la seguridad de que ellos van a tener una conexión emocional con los papás que les va a hacer sentir que son comprendidos, valorados y parte de una familia. Miremos en un ejemplo, cuando nace el bebé, ¿cuál sería la seguridad que nosotros debemos dar a nuestros chiquitines? Darles el alimento, darles una vivienda, ver que estén sanos, que si están enfermos llevarlos al pediatra, la vacunación, etcétera. Para uno más grande ya sería pues el acompañarlo, por ejemplo, a ir desarrollando su autonomía también y es permitiéndole, por ejemplo, alimentarse solo, pero no darle ningún instrumento que pueda hacerle daño, no le vamos a dar un cuchillo, si está en un parque, pues velar que pueda tener actividad él solito, sin sobreprotegerlo, pero que esté seguro. ¿Cuáles serían las cualidades que tú me preguntas de una familia que da protección? La primera sería la de acompañar, la de tener tiempo, la de poder estar con los niños, y estar no es simplemente una presencia física, sino dar toda la atención y poderse conectar afectivamente con los niños, porque así van a saber qué es lo que están viviendo, qué es lo que están pasando, si están enfermos, si están tristes, si necesitan ayuda, si tienen miedo, si algo les ha dado rabia. Y desde ahí poderlos acompañar a conocerse, a entenderse, a conocer el mundo que los rodea y a poder estar en él de una manera protegida, o sea, que ellos mismos aprendan un autocuidado. Otra cualidad sería la de escuchar. Escuchar, pero escuchar para entender, no para regañar, para corregir, para juzgar, sino para entender qué es lo que el niño está viviendo. Acompañémoslos, acompañémoslos a enfrentar los momentos difíciles, las dificultades que tienen, que aunque a nosotros como adultos nos parecen pequeñas, para ellos son importantes. Démosle la importancia que tiene y hagámosle sentir que sí, que es importante y que ellos tienen las herramientas para enfrentar cada dificultad. Cuando nosotros enseñamos a los niños a resolver sus problemas y les permitimos que lo resuelvan más que enseñarlos, a veces ellos tienen mejores soluciones que las que nosotros planteamos, estamos dándoles una herramienta de vida maravillosa, porque la vida está dada de enfrentar dificultades y la habilidad de poderlas afrontar es lo que hace la diferencia. Ayudémoslos cuando no lo necesitan. O sea, no significa que los dejemos solos, no. Tenemos que ayudarlos. Recordemos que los papás tenemos que proteger a los niños y es nuestro deber que ellos estén seguros y que no corran ningún peligro durante todo su proceso de desarrollo y de desarrollo de la autonomía. Es decir, hasta cuando ellos estén en capacidad de hacerse cargo de ellos mismos, de sus ideas, de sus pensamientos, de su mundo físico, de sus emociones, etcétera.
Y ahora, cuando esa familia se disuelve, cada vez es más corriente la separación, el divorcio. Cuando hay hijos de padres separados, ¿cómo se puede continuar garantizando el entorno protector en una y otra familia de pronto recompuesta?
A ver, Judith, es obligación de todas formas de los papás, vivan juntos o no, el proteger y velar por la seguridad de los chiquitos. La comunicación y el poder establecer una nueva relación que sea no amorosa, pero sí cooperativa, respetuosa y amable entre los papás, es la mejor forma de poder garantizar esta protección. Los papás deben velar por esos cuatro aspectos que hablamos en la protección de los niños: la seguridad física, la seguridad emocional, la contención de las emociones, o sea, ayudarle a los niños en el momento en que ellos no pueden manejar sus emociones, y la conexión emocional con los niños, que les va a hacer sentir que ellos hacen parte de las dos familias. La comunicación de los papás y que ellos puedan acordar qué protección o qué valores o qué no y qué normas y disciplina va a haber en ambas casas, ayuda muchísimo a que los niños recuperen la seguridad que pierden en el momento de la separación de los padres.
Doctora Gloria Mercedes Isaza, gracias por estar con nosotros en familia. Vamos a la pausa y regresamos.